Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Y pues en esta noche, pues tengo la oportunidad de poder compartir con ustedes y a todos los hermanos que están en la transmisión. Quiero comentarles también que el hermano Edgar Fuentes, pues él le tocaba la enseñanza de hoy, así le llamamos nosotros por internet, pero está un poquito afectado de una gripe, pero leve. Creemos que él pueda, mejor es más conveniente cuidarse, por eso de que no está hoy en la transmisión, y pues tengo el privilegio de poder cubrirlo, y así es que vamos a entrar entonces al mensaje de esta noche. Que Dios les bendiga, y quiero comentarles que estoy en el Centro de Estudio Bíblico de Santiago, Zacatepec, donde tengo el privilegio de estar aquí con las familias, y así es que tal vez al finalizar pues les enviamos un saludo a todos. Pero en este momento vamos a entrar entonces de bien. Nuestro tema de hoy, ¿cuál es? Apreciando lo que no se ve. Es un tema, yo creo que tan importantísimo, que es apreciar, valorar, ¿qué más? Estimar, cuidar, ¿qué más? Y ustedes pueden apreciar lo que no miran. Es un poco difícil, ¿no? Pero para eso está el tema de esta noche. Pero no es tan importante. Vamos a abrir la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 4. Dice ahí en el versículo 17, oigan lo que dice. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, ¿qué dice que son? Son temporales las cosas que se ven, pero las que no se ven son eternas. Este es el tema que tenemos de esta noche, hermanos. Dice, apreciando las cosas que no se ven. Estamos en un mundo donde el dicho dice, lo que se ve, se cree. Esa es nuestra realidad donde estamos. Estamos en un mundo tan materializado, donde todos nos inclinamos, nos esforzamos por alcanzar algo, por ser algo en esta vida, ¿sí o no? ¿Sí? Todos nos esforzamos por alcanzar más de algo en esta vida. Pero debemos de estar conscientes ya de que todo lo que hay en esta vida son temporales. Un carro último modelo es temporal. Una casa puede ser tan bonita en su momento, pero todo es temporal. Todo se arruina. Estamos metidos entonces, hermanos, en este sistema donde todo es material. Hay que estudiar, hay que comer, hay que tener, hay que alcanzar. Todo es cosas materiales. Viene el Señor, nos traslada un mensaje, y este es lo importante. Nos lleva a un enfoque y es precisamente a las cosas que no se ven. Y este es el reto más grande. Y eso precisamente solo se puede hacerlo por medio de la fe. Fíjense que la forma de trabajar de Dios es tan importante. Es tan importante. Viene Dios y le dice a Abraham, le dice, bueno, Abraham, vas a salir de tu tierra, vas a salir de Ur de los Caldeos, vas a dejarlo todo y te vas a un lugar, andate al monte. Y viene Dios, fíjense, hermano, de que lo manda precisamente a Abraham al monte. Y le dice, yo te voy a hacer una nación grande, de tu descendencia van a salir reyes y vas a ser un pueblo grandísimo y sal, le dice Dios, fuera de tu tienda. Y Abraham sale fuera de su tienda y le dice, bueno, cuenta las estrellas. Si las puedes contar, tu descendencia puede ser contada. Y no lo pudo hacer. Sale Abraham y se va sin saber a dónde ir. Y viene Abraham y le dice a su familia, bueno, yo me voy. Bueno, pero ¿y a dónde vas? ¿Saben ustedes, hermanos, de que Abraham tenía una familia muy próspera entre los caldeos? Abraham tenía una familia muy próspera. No era gente que vivía de la miseria, no, al contrario. Pero dice, bueno, te vas a ir de aquí. Y lo deja todo y les dice, bueno, desde que Dios me llamó, Dios se me apareció y Dios me dijo que voy a ir al monte. Viene Abraham y se fue, literalmente. Se fue. Obedeció. Pero lo que me llama la atención es esto. Cómo Dios le cumplió a Abraham todo lo que le prometió. Le prometió un hijo, se lo dio. Le prometió que del desierto iba a reverdecer, se lo prometió. Y dice que Abraham, dice que recibió todo lo que Dios le había prometido. Por eso se llamó padre de la fe. Valoró lo que no se veía. A diferencia, fíjense, hermano, de que pasó algo con el pueblo de Israel en el desierto. Viene Dios y le dice que los iba a llevar a un lugar, a una tierra que fluye leche y miel. ¿Recuerdan, verdad? Tierra que ustedes no trabajaron, tierra que ya están cultivados, ya solo van a ir prácticamente a disfrutar. Pero aún así es que el pueblo le costó creer. Viene aquella duda, aquellos obstáculos, de tanto sufrimiento, bueno, tanta era la lucha que ellos vivían, que hubo necesidad que se enviara 12 espías para poder traer la muestra de los frutos de la tierra donde ellos iban a ir. Y dicho y hecho, lo fueron a traer, allá venían con aquellos grandes racimos de uva, aquellas granadas que la Biblia dice, allá venía aquel pueblo cargado de los frutos de la tierra. Pero aún así muchos de ellos no creían. Y aún así lo vieron. Ya se imaginan ustedes aquellas uvas, porque no eran como esas chiquitas que ahora nosotros conocemos. Aquellas uvas que un racimo dice que entre de dos lo tenían que llevar. Le metieron un palo ahí cruzado entre los racimos y lo llevaban ahí entre de dos. Ya se imaginan ustedes aquellas uvas. Y todos lo han de haber probado, me imagino, ¿no? Yo lo quiero probar. Yo creo que yo lo quiero probar y quiero probar. Y todos querían probar y me imagino yo. Tal vez no alcanzó las uvas para todos porque eran más de 1 millón de personas. Pero especialmente tal vez los que estaban más cerca lo probaron, lo disfrutaron, y pero aún así no creen. Bueno, hoy nos toca a nosotros, porque de estos ejemplos hay muchos que podríamos transmitirles, pero hoy nos toca a nosotros. Ustedes que me están oyendo, hermanos, en esta noche, por medio de este enlace, por medio de la transmisión y los que estamos aquí presentes. Hoy nos toca a nosotros. Estamos viviendo en un mundo donde si no sabes nada, no eres nadie. Si no tienes dinero, no vales. Si no tienes buenas cosas, no vales. ¿Pero para quién? ¿Qué dicen ustedes? ¿Para quién no vale uno? Para el mundo, pues. Entonces, como para poder tener, hay que correr, hay que ver qué se hace. Entonces, pero viene el Señor y nos muestra algo mejor. Por eso que hoy es nuestro turno. Hoy es nuestra oportunidad. Viene el Señor estando metidos en un mundo tan materializado, donde todo lo que hay en esta vida se lucha por alcanzarlo. Hay que, si hay necesidad de robar, hay que robar, si hay necesidad de defraudar, hay que hacerlo, si hay necesidad de cuánta cosa, esa es la realidad del mundo. Viene hoy y Dios nos enseña a nosotros que no debemos de ser así. Nos ofrece entonces el Señor las cosas eternas. Pero así literalmente, cosas eternas. Y los ofrecimientos del Señor hoy están en nuestras manos por fe. Porque yo les hago la pregunta en esta noche, ¿cuántos creen en nuestro Señor Jesucristo? Y la buena pregunta es, si el Señor vivió hace más de 2000 años, ¿no? ¿Qué nos garantiza? ¿Qué nos asegura que de verdad fue así? ¿Vivió o no vivió? Bueno, hay muchas historias, ¿no? O sea, historias, documentos que están marcadas, que están trazadas dentro de la historia, inclusive. Hoy nos toca entonces a nosotros, hermanos, enfrentar esa realidad. Viene el Señor a través de su palabra. Bueno, el Señor mostró muchas veces esto. Al decirnos, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, un reino diferente. Cuando el Señor decía de esta forma, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. O sea, viene el Señor y nos muestra un camino diferente. Nos muestra algo totalmente fuera de lo que hay en esta vida. Viene el Señor y nos dice, yo me voy a ir, les dice el Señor. Les voy a ir a preparar morada, les voy a ir a preparar lugar. Y dicho y hecho, el Señor se fue. Pero para poder llegar a las promesas que el Señor lo dijo hace más de 2000 años, saben ustedes, hermanos, que se necesita fe. Y la fe nos hace entonces que nosotros podamos apreciar lo que no se ve. Y de ahí todos los seguidores del Señor, los discípulos, los hermanos que vivieron, los que creyeron en su palabra, los que creyeron en la doctrina, de aquí surge la enseñanza que el apóstol Pablo transmite y dice, porque esta leve tribulación momentánea, dice, ¿verdad? Que es precisamente, tribulación son aflicciones, como dice la carta. ¿Cuántos de ustedes han sido despreciados por su fe? Yo no sé si han tenido ya esa experiencia, pero eso de ser despreciado o el ser criticado por nuestra fe, eso se llama tribulación. Pero usted persevere, usted manténgase firme, usted luche. Eso es lo que nos enseña la palabra. Porque esa leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermanos? Que no debemos de poner tanto nuestro corazón en las cosas que se ven. Porque, a ver, ya vieron que todo se termina. Todo se acaba. Nuestra vida se va de nuestras manos. La experiencia que hace poquito acabamos de tener, pues, en que la hermana Patty fuera recogida. Increíble. Allá todavía el domingo pasado nos fue a dejar ahí un yogur. Allá, aquí les traigo esto, decía con esa amabilidad que ella se caracterizaba, ya que hoy no les pusieron. Aquí les traigo su yogur que nos llevó ahí con el hermano Edgar unas cositas ahí. Vine y agarré lo que nos dio, lo guardé en una bolsita, ahí lo tengo guardado todavía, no sé ni por qué. Pero lo guardé. Pero lo que voy es esto. Hoy estamos. Mañana no sabemos. Mañana no sabemos. Por eso dice la palabra, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Qué quiere decir eso? No debemos de depositar nuestra confianza. Me ha gustado decir a los hermanos, todo es prestado, hermano. Todo es prestado. la vida, las cosas materiales, todo es prestado. Hoy lo tenemos, mañana no sabemos. Hoy no tenemos y mañana tenemos. Porque esa es la realidad. Yo he visto cómo son las cosas en la vida, de verdad me he dado cuenta. A veces no hay nada, uno dice no hay nada, de repente surge un negocio por aquí, surge otro por allá, y de la nada de repente uno empieza a tener cosas. Pero sea que las tengamos, no debemos de poner nuestra confianza en eso. Sea que no las tengamos, tampoco no debemos de poner nuestra confianza en eso. Eso es lo que el Señor quiere. Porque es, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son, ¿qué dice? Temporales. ¿Así? Temporales. Una buena moto, un buen carro, una buena casa. Puede venir un derrumbe y se acaba todo. Así sucede. Puede venir una buena lluvia y se acaba todo. Esos muebles que en su momento fueron nuevos, ya se envejecieron. Ese aparato que estamos usando, y un equipo para la transmisión, hoy está nuevo, pero fácilmente lo puede botar y se arruina y se acaba todo. La verdad es que así es. La vida se nos va tan de una forma tan rápido de nuestras manos. El tiempo se pasa. ¿A qué nos llama entonces el Señor? Debemos nosotros de valorar las cosas que no se ven, porque las promesas del Señor sí son verdaderas, hermano. Sí son fieles. Porque así como Dios dice que todo lo que le ofreció a Abraham, todo se la cumplió. Todo lo que prometió a su pueblo, que los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel, solo que los únicos dos testigos que lograron llegar ahí fue Josué y Caleb. Ahí todos los demás no entraron, pero los que entraron eran los de 20 años para abajo. Ellos sí lograron, porque eran, en aquella época eran considerados como niños, y regularmente los niños creen. Esa fue la ventaja. Los niños creen. Tienen esa capacidad de creer lo que se les dice. Ellos entraron. Así como Dios les cumplió todo lo que les había ofrecido, saben ustedes, hermanos, de que lo mismo va a pasar con nosotros. Hoy el Señor, todo lo que nos ha ofrecido, el Señor los va a cumplir un día. Pero ¿qué necesitamos? Ahora dice algunos aspectos aquí en la carta, muy importante. Dice el primer pasaje que está ahí después de la primera frase. Dice, bueno, tal vez no es el primero. Sino que, pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. No lo va a ver. No lo va a ver. ¿Por qué razón? Porque el materialismo ha invadido todos los sentidos del hombre. No va a ver. Dice Lucas 18:8, la fe escasea y los creyentes fieles, ¿qué dice? Desaparece, ma. Miren cuántos hermanos no se los ha llevado el Señor ya en menos o cuestión de 2 años. Recuerdan que el primer domingo que tuvimos la reunión en la iglesia, miren hermanos que venían asistiendo con nosotros y en plena pandemia, y el Señor se los dijo. Ah, se puso la cartelera allá en la entrada de la iglesia y uno dice, con este hermano conmigo, ¿no? Con este hermano trabajamos juntos, con este hermano nos reímos juntos, con este hermano evangelizamos juntos, con este hermano fuimos a hacer visitas, y ya no está, desaparece. El Señor ha ido recogiendo a sus fieles, desaparecen, dice aquí, dice, la fe escasea y los creyentes fieles desaparecen y son considerados, como que dice, fanáticos e ignorantes. Ya, así dice, fanáticos e ignorantes. Pero no te preocupes, hermano. No debemos de preocuparnos por las críticas, esas tribulaciones que llevamos. ¿Sí? No debemos de preocuparnos. La fe hace que nos mantengamos firmes, ¿oye? Eso es lo que hace la fe en nuestra vida, que nos mantengamos firmes. Y sigue diciendo, dice, y cada día, ¿qué dice ahí?
Es una cuestión de sostener la fe.
¿A cuánto les ha costado, hermano? ¿De verdad les ha costado o no? cuesta. Sostener una fe en este tiempo, en victoria, cuesta. No es fácil. Por eso continuamente hay que buscar del Señor. Porque si no, se va a debilitar uno. Yo he visto un montón de hermanos en la iglesia, ejemplares en su fe, ejemplares en cuanto a las cosas de Dios. Después de 15, 20 años, desmoronarse, venirse abajo. ¿Qué pasó? El diablo los impactó, los golpeó y siguió con el bombardeo hasta que Satanás logró desmoronarlo. Yo quiero decirles, hermano, poner la mira en las cosas que no se ven es un verdadero milagro. Eso estoy consciente. El Señor ha preparado para nosotros morada. Y digo, Dios mío, yo quiero llegar allá. Yo le decía ayer al hermano Edgar y al hermano Saúl, le decía, cada vez que alguien muere, o así es como conocemos en nuestro contexto, muere. Cada vez que alguien muere, yo sinceramente yo como deseo eso. Y les decía a los hermanos, no porque no quiera vivir, porque yo no vivo frustrado. Yo sinceramente yo no vivo frustrado. Yo ya no aguanto la vida, ya estoy decepcionado. No, al contrario, yo vivo. Sinceramente yo vivo feliz. Me gusta, me alegra, o sea, la vida, tener salud, tener esa oportunidad de servir. De hace poquito estuvimos acá con los hermanos de San Marcos, estar aquí, estar allá, estar participando. O sea, para mí es una gran bendición eso, pero yo cuando miro que alguien llega al final de su carrera, digo, dichoso, bueno, fue su turno, lástima que no fui yo, ¿eh? Así digo yo. Pero no es porque yo no quiera vivir. Me impacta, me emociona, me motiva ver a aquellos hermanos que llegan al final de su carrera en victoria. Yo quiero decirles, hermanos, así es como debemos de llegar. La fe en nuestra vida debe ser victoriosa. Seguramente el diablo va a venir y va a desboronar, va allá por la, ¿cómo se llama? Por la Cuesta del Águila. Ustedes han de conocer esa bajada a la Cuesta del Águila. Hay una casa donde, porque como es una bajada, a veces los carros se les van los frenos y ¡pah! Van a dar aquella pared. Y aquella pared lo botan y lo siguen levantando. Lo botan y lo siguen levantando. Ahí han ido a impactar carros, camiones, motos, y lo siguen levantando. Ahí al dueño de ese pedacito le han dicho, sálgase de aquí, le compramos un subterreno en la zona 14, le he dicho, ya que vaya a vivir. No, dice, yo aquí quiero vivir. Y lo botan y lo siguen levantando. Y uno dice, bueno, y pues, lo más fácil es salirse de ahí. Saben ustedes, hermano, que así es el diablo. Quiere golpear la vida de uno, refuerce su vida, hermano. El diablo lo quiere botar, fortalezca su vida. El diablo lo quiere tumbar, lo quiere hacer dudar, fortalezca su fe en Dios, porque yo quiero decirles, Él permanece fiel. Nuestro Dios permanece fiel. Y todo lo que ha prometido en su palabra, yo quiero decirle, no va a ser para muchos. Va a ser solo para los que logran creer como niños. Entonces, hay que fortalecer la fe. Segundo aspecto, muy bonito, dice, cuando la fe en la vida de uno es real, fíjense lo que sucede. Dice ahí más adelantito, ¿dónde está la santidad que produce la verdadera fe? ¿Qué es lo que hace la fe en la vida de una persona? Dice que produce santidad. ¿Y santidad qué es? Apartarse uno de las cosas malas. Esa es la santidad. Entonces, la fe produce eso. Dice, ¿dónde está la santidad que produce la verdadera fe? En lugar de santidad, ¿vemos qué dice? Porque como eso es lo que viene explicando el párrafo. O sea, cómo en las iglesias se han llenado de tantas costumbres, se hace exactamente lo que hace el mundo, o sea, no hay ninguna diferencia. ¿Qué quiere decir eso? Si hoy no hay ninguna diferencia, también en el día del juicio no va a haber ninguna diferencia. Todos al castigo eterno. Hoy la iglesia tiene que dar a conocer la diferencia quienes creen en Dios. Por eso yo quiero decirles, hermanos, qué bonito es que cada uno de nosotros pensemos donde vivimos, que la gente conozca. Que creemos en Dios. Que donde trabajamos, que las personas vean que creemos en Dios. Que donde se estudia, que la gente vea que sí, que hemos creído en un Dios vivo y verdadero, que sus promesas no quedan en el aire. Al contrario, sus promesas son fieles y verdaderas. Entonces, ¿qué es lo que hace la santidad? ¿Qué es lo que hace la fe en la vida de uno? Hace resaltar la santidad. Y santidad quiere decir el apartamiento de todas las corrientes del mundo, hermano. Y eso crea críticas. Si ustedes me dicen, hermano, y a usted le han preguntado por qué no le celebran el cumpleaños a sus hijos. Ah, un montón de gente. No solo gente, la familia, un montón de personas. Pero usted tan aburrido, ¿por qué no lo hace? Y que así, mire, que los niños llévelo a tal lugar, que no sé qué. Vieran, usted es todo lo que le dicen a uno. Bueno, yo agarro los patojos, me siento con ellos. ¿Saben por qué yo no los llevo a McDonald's para el, no sé cuándo es el día del niño? Creo que es, no sé si es 20 de octubre o... Lo cierto es que de donde ese día llevan a todos los patojos a McDonald's y todos son felices, dice con una de su cajita feliz. Le digo yo, ¿saben ustedes por qué no los llevo? Porque es una corriente del mundo, le digo. Todos hacen lo mismo. ¿Y saben ustedes que por qué no los llevo? No que comer un pedazo de hamburguesa sea malo, no. Sino que no debemos de andar en la misma corriente. Y les explico. ¿Me entienden? Le digo, sí, papá, te entendemos. Va, esa es la razón. Sigamos en esta vida así. Y les explica uno. ¿Pero el bombardeo es verdadero? La lucha es terrible. ¿Pero qué hay que hacer? Mantenerse uno firme. Mantenerse uno seguro, convencido en quién hemos creído. ¿Qué es lo que hace entonces la fe en la vida de uno? Mantiene esa santidad. Sigo leyendo. ¿Dónde están esos creyentes que marcan la diferencia en el entorno que les rodea? ¿Dónde están? Usted puede decir, heme aquí, Señor. ¿Sí? Yo digo que sí, hermanos. ¿Sí o no? Ay, yo digo que sí. Porque no creo que, si no, nos engañaríamos. Sinceramente, ¿qué engaño sería que aquí estamos viniendo, luchando por venir los martes, los domingos, y ustedes hacen tanto esfuerzo por ir a la iglesia el día domingo, se mojan y... con el peligro que a veces no encuentran buses, que algunos de ustedes tienen que venirse a Jalón y llegan ahí por la calzada Roosevelt, ¿cómo venirse hasta aquí, hasta este lugar? No solo eso, sino que hay muchos hermanos más que hacen exactamente lo mismo. Hermanos, eso sería un verdadero fracaso, que nosotros estemos haciendo una gran lucha y que estemos actuando lo mismo que los demás. Eso sí sería engañarnos, pero yo sí, he visto el esfuerzo de muchos de ustedes. He visto la entrega. He visto la perseverancia. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, mantengamos firmes. Firmes. Nuestra profesión hasta el final. No nos desmayemos. No perdamos ese espíritu de guerreros, ese espíritu de ser luchadores. No nos debemos de dar por vencidos. ¿Ve? Porque hay tantas cosas que pueden ser un obstáculo en nuestra vida. No debemos de darnos por vencidos. Somos de los que, como dice en el libro de Hebreos, no somos de los que retroceden, ¿no? Sino de los que vamos para para adelante. Sigo leyendo, dice, hay una invitación aquí que Dios siempre lo ha hecho, lo hace y lo seguirá haciendo. Dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis del mundo, y os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Qué invitación más preciosa. Lo mismo, la misma invitación que Dios le hizo un día a Abraham, ¿no? Sal. La misma invitación le hizo un día Dios a Moisés, sal entre los egipcios. La misma invitación hizo un día Dios a Jacob. La misma invitación que Dios hace hoy a nosotros. Salid de en medio de ellos, pueblo mío. Y pero salirse no quiere decir en que uno diga, bueno, con ese vecino no voy a hablar porque es muy mal hablado. Hombre. Salirse es que uno no hable las malas palabras que ellos hablan. Y es nuestra oportunidad en poder transmitir. Y dice que a mí me pasó algún día muy bonito. Fuimos un día con mi esposa a un ratito ahí con un vecino que murió. Fíjense que ellos tienen todas sus costumbres de rezos, cuestiones, un montón de cosas. Venía, le dije, Jimena, vamos. Y entramos ahí con ellos, en eso sale un señor y me dijo, yo sin decirle nada, ni había platicado con él, nunca había tenido la oportunidad, y me dice, y usted me dijo, lo que ustedes predican, sí está basado en la palabra mía. Nosotros hacemos un montón de cosas por costumbre, que le celebramos 9 días a los muertos, que le celebramos un año, que todo lo que hacemos, pero ya viéndolo bien, eso no está en la Biblia, ¿no? Pero ustedes lo que enseñan, lo que predican, sí está en la Biblia. A mí me está haciendo reflexionar lo que ustedes predican. Y yo ni le había predicado. Y yo ni le había hablado. Pero lo cierto es que lo conocen aún. Y fue mi oportunidad entonces en decirle a aquel, ya que él tocó el tema de que eso de hacer fiestas de 9 días por un muerto o un año por un muerto, él me lo dijo que no era cierto. Le dije yo, eso es verdad, es un verdadero engaño. Le dije. Eso no está escrito en la palabra. Y me puse a compartir. Lo cierto es que se dio la oportunidad. Entonces, hermanos, tenemos que hacer la diferencia. Se tiene oportunidad, transmita a los demás lo que ha podido creer en la palabra de Dios. Transmitamos a los demás la obra de Dios en nuestras vidas, en quién hemos creído, en quién hemos fundamentado nuestra fe. Hay que hacer la diferencia. Hay que dar a conocer. Por eso dice aquí, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Qué quiere decir? Hay que salirse en medio de todas esas costumbres que hay y que arrastra al mundo. Esa es la invitación y sigue vigente hasta el día de hoy. Dice ahí entonces, traigo a colación esto para enfatizar lo importante que encierra el vivir la fe. ¿Qué dice aquí? Eso es importante. En nuestra comunidad cristiana. ¿Qué quiere decir entre nosotros? Esa fe que debemos de mantenerlo, hermano. Saben ustedes que la fe es tan preciosa que lo debemos de tener. Como lo hemos explicado otras veces, hermanos, la fe no es solo para sanar enfermos. No, sí es lo de menos, ¿eh? La fe hace que usted tenga mucho ánimo. La fe hace que usted mantenga su visión en lo eterno. La fe hace que podamos salir de los obstáculos. La fe hace que superemos muchos estorbos. La fe hace que tengamos una motivación por lo eterno, porque es una visión amplia. La fe hace eso en nuestra vida, tener claro nuestro objetivo. Eso es lo que hace la fe. No es solo sanar una enfermedad. Es sanar una enfermedad, es lo más sencillo. Es lo más sencillo para Dios. ¿Qué quiere decir eso? Si no tenemos la capacidad en poder creer que Dios pueda sanar nuestra enfermedad y lo demás, ¿qué pasaría en dónde? Solo hagamos realmente la idea cómo es que funciona el asunto, ¿no? Como dijo el Señor Jesucristo un día, ¿qué es más fácil? Dijo, decir, toma tu lecho y anda, o decirle, tus pecados te son perdonados. Viene el Señor, hace la diferencia entre dos aspectos. Para que vean, dijo el Señor, que lo más fácil es sanar a alguien. Dijo, hey, tú, toma tu lecho, anda, levántate de ahí, un paralítico durante muchos años. El testimonio que contó aquí el hermano. Una pierna ya con gangrena. Me alegra mucho oír eso. La obra de Dios en tu esposa. Eso motiva la fe. Y no solo eso. La fe hace que en la vida de uno, hermanos, uno tenga clara la visión. Alguien me preguntaba en una oportunidad, me decía, hermano, ¿y el usar medicina es... ¿Cómo fue que me preguntó? Hermano, el usar medicina es estar débil en la fe, me preguntaba. Complicado un poco la respuesta. Pero mi respuesta fue así, literalmente, sí. Por supuesto, débil en la fe. ¿Qué hay que hacer entonces? No estoy condenando a nadie, pero ¿qué hay que hacer entonces? Hay que fortalecer esa fe que nos lleva a creer no solo en cosas materiales, sino que más en lo espiritual. Que ese es el mensaje de hoy. Si yo no soy capaz en lograr creer que Dios me pueda sacar de una tribulación, de una angustia, de una cuestión bien complicada, ya se imaginan ustedes, hermanos, la capacidad de creer un día que vamos a resucitar dentro de los muertos. Que vamos a ser levantados del polvo. Que vamos a estar un día participando de la Santa Cena con el Señor. Que un día vamos a comer de la mesa del Señor. Que un día vamos a ver, como dice aquí la palabra del Señor, vamos a ver a Abraham. Vamos a ver a Pablo. Así dice la carta, ¿no? ¿Quién es más?
Juan.
Vamos a ver a Juan. Que se imaginen ustedes, hermanos, son cosas que motivan en el corazón, pero un día le vamos a decirle al apóstol Juan, Juan, ¿cuál fue tu experiencia en la isla de Patmos cuando te fueron a abandonar? Porque no solo fue esto que está escrito aquí en el libro de Apocalipsis. Juan vivió muchas experiencias. Juan vivió cosas impresionantes. Vamos a tener la oportunidad un día de estar así literalmente con ellos. Todos aquellos hermanos que fueron, que la historia marca. Que hicieron Rafael Romano en su momento, de gente que eran capaces de creer en Dios, dispuestos, decididos a morir, y aquellos hombres por tal de meterles miedo, los metían ahí literalmente dentro del circo romano, que era un coliseo redondo. Ahí habían lugares específicos para los reyes, para todos los gobernantes, y ahí en son de burla los sacaban a los creyentes, los metían ahí, después abrían las puertas, las compuertas donde tenían a los tigres, donde tenían a los leones, y los despedazaban así literalmente. Habían mujeres, habían hombres, habían ancianos, había, pero ellos entregaban su vida. Esa es fe. Un día vamos a preguntar, porque si los cuerpos de ellos fueron muertos por grandes fieras, levantar de ahí. ellos, pero para eso se requiere de fe. Por eso hoy hay que fortalecer nuestra fe en Dios. Sigue diciendo. Bueno, el tiempo creo que se nos fue. ¿Qué hora son? Ya, se nos fue el tiempo. Léame en la parte final de la carta porque aquí hay un mensaje para todos nosotros. Dice, estamos hablando de un orden totalmente diferente. ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? Eso es. Eso es lo que estamos hablando hoy, de un orden totalmente diferente. ¿Pero qué orden? El cielo nuevo y la tierra nueva que el Señor tiene preparado para nosotros, ¿verdad? Un orden totalmente diferente. Si hoy no tiene nada aquí, no se preocupe de eso, hombre. Sea feliz sirviendo al Señor, eso es todo. Porque de que el Señor tiene preparado algo para nosotros, lo tiene. Un orden totalmente diferente. Entonces dice aquí, un orden totalmente diferente al que conocemos. Totalmente diferente al que conocemos. Cielos nuevos, tierra nueva. No hay mar. Hoy en día la gente se pelea por el mar, ¿no? Hay uno, oye, que un barco chino estaba pescando en aguas de otro país y los agarran y entran en juicios. Hoy en día los hombres se pelean por el agua, se pelean por las tierras, se pelean por las redes sociales, se pelean por todo, las competencias que hay, quién tiene más. En el cielo nuevo y la tierra nueva, nada que ver, hermanos, es un orden totalmente diferente. Por eso dice aquí, cielos nuevos, tierras nuevas, no hay mar, no hay sol, no hay luna, etcétera. Todo es diferente. El centro del gobierno estará en nuestro Señor Jesucristo. No vayan a pensar ustedes que Él va a ser como un tirano, como los que existen hoy, ¿no? Como aquellos gobernantes que se aprovechan de lo demás. No. Ese centro de ese gobierno espiritual va a ser Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es amigo. Él dijo, ya no los llamaré siervos, sino que amigos. Traigan ustedes, hermanos, que hoy tenemos que ser amigos del Señor. Cáigale bien. Hagamos su voluntad, hagamos lo que Él quiere. Eso es todo lo que Él pide de nosotros. Dice, cielo nuevo, tierra nueva, donde no hay mar, no hay sol, no hay luna, etcétera. Todo es diferente. El centro del gobierno estará en la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Oigan esto. El cielo de Dios. En fin, por muy hábil que sea para escribir el escritor del Apocalipsis, qué difícil fue poder describir con palabras comprensibles. Preciosísimo, oigan eso. Las preciosísimas cosas que contemplaba son demasiado maravillosas para encontrar las palabras apropiadas. Pero tú, ¿qué dice ahí? ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? ¿Han estado ustedes en alguna oportunidad siendo invitados por alguien especial? ¿Ha sido invitado por alguien especial? Tal vez no, o tal vez sí. ¿Cómo se siente uno entre las personas que son invitados especiales? Como dicen, invitado de honor. Uno dice, ¿qué me tomarían a mí en cuenta? Pues el Señor nos ha tomado en cuenta para poder participar de todo esto, hermano. Cielo nuevo, morada, una familia. Y todo es eterno, donde ya no va a ser temporal. ya va a ser eternamente y para siempre. Pero para esto dice, pero tú estás invitado a participar de ella. Dice aquí, ¿estás preparado para recibirlas? ¿Verdad? ¿Qué pasaría si el Señor nos llama hoy? ¿Estaremos preparados? No, Señor, todavía no, porque no. Tengo eso, todavía tengo lo otro. No, hombre, hay que estar preparados. ¿Estás preparado para recibirlo? Yo te animo, mi amado hermano. ¿A qué, qué dice ahí? Eso es lo que tenemos que hacer. Hay que seguir esforzándonos. No hay que debilitarnos, hermanos. ¿Oye? Hay que seguir esforzándonos. Hay que seguir manteniendo el mismo espíritu. Hay que seguir manteniendo, yo diría, la misma visión, el mismo ánimo, el mismo sentimiento. No hay que perderlo. Hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo hasta el final. Porque aquí está. Tal vez yo leí nada más algunas partes de lo que lo más importante tal vez de la enseñanza en esta noche, pero miren, hermanos, esta enseñanza es muy bonita, como motiva el alma de uno. Uno dice, Señor, todo lo que tienes preparado, ayúdame a llegar al final. Amén. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, hermanos, en esta noche, a seguir luchando, a seguir esforzándonos, a seguir manteniendo el mismo espíritu, que nada nos haga desviar de este verdadero sentimiento de valorar, de apreciar las cosas que no se ven. Dios les bendiga.